¿Sabes cuál es la diferencia entre un cordero, una oveja y un chivo, güey?
En cuanto al sabor.
Me refiero físicamente.
Porque si me lo sirven en birria, me da igual.
Y vemos que ya le pusieron un nombre. Ahí ya la cagaron, güey. Porque cuando le pones un nombre a un animal, ya te encariñas.
Si tuvieras un sátiro, ¿lo harías en birria o carnitas?
No, en birria. Si fuera mitad puerco, uff, sí, me animo, bueno, a carnitas.
Ya cuando analicemos la película.
Yo estoy esperando que en algún momento nuestra casa productora 24 venga a México, no haciendo apropiación cultural, pero sí inspirándose con el saltapatrás. ¿Cómo sería? ¿Back jumper o algo así? La naturaleza es un banco que te presta sin pedos, pero eventualmente sí, va a recuperar lo que le pertenece con intereses.
O sea, una metáfora del capital. Talismo, ¿no? Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas y donde vemos con malos ojos a la zoofilia desde la perspectiva de la ciencia y el humor. ¿Cómo estás, Suso?
Bien, güey. No vi venir eso.
¿Pero qué tal?
¿Está bien?
Ya. Por eso no quería hacer spoilers de cómo iniciar el episodio. Pero bueno, ya que estamos aquí, la gente ya sabe, o se habrá estado quejando o no, no sabemos, porque a fecha de grabación de este episodio, concepto bifurcación de Explícitamente Música, ahora habrá que hacer la distinción, no se ha hecho público ningún episodio, ¿no? Entonces a lo mejor nos están cancelando y no les gustó el concepto. Así que este es el tercer piloto, ¿no? No sé. ¿A los cuántos
piloto?
¿A los cuántos pilotos ya se considera un concepto ya empezado? Hasta que está público, ¿no?
No, con tres es suficiente.
¿Sí?
Sí.
Sí, ya con tres ya dibujas un patrón, te haces una regla de tres. Sí, o sea, ya sabrían nuestra estimada audiencia, alfa y cotetra cinefílica y más de qué va esto. Y pues ya le dieron clic a esta miniatura y pues gracias. Estoy haciendo tiempo para que rebase la meta de un minuto para que cuente reproducción. Y si ya la gente se hartó de estar escuchando, pues gracias por estar hasta aquí, ¿no?
Sí, güey, pero se supone que tenemos los 45 segundos del intro, entonces con otros 15 segundos de que estuvimos cotorreando ya fue suficiente.
Ah, bueno. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a analizar la película Lamb. Es una película del 2021, hasta donde tengo entendido. De tal manera que ChatGPT sí la ha visto. Porque después de eso, pues todavía le cuesta. Y pues yo sugeriría que podríamos comenzar, a reservas de que sugieras lo contrario, pues haciendo como una reseña, ¿no? Respecto a... Pues sí, respecto a...
A ver, si tuvieras que explicar en pocas palabras de qué trata esta película, de qué es, ¿cómo lo harías, güey?
Pero con o sin spoilers. Porque de eso depende si...
Como lo hayas escrito. Bueno, como lo tengas preparado.
Voy a buscarlo en mi archivo invisible donde anoté la crónica.
Ajá.
Y lo describiría así. Ocurre un milagro de Navidad en donde una pareja recupera el amor perdido a su hija de la manera más inesperada y la naturaleza le juega una broma de horror.
Le puso un 4.
Sí.
Ok. Sí, está bien. Sin spoilers, entonces.
Sí.
Más adelante vamos a avisar en qué momento vamos a dar spoilers. Y para que se salte en esa parte, vayan a ver la película y después regresen. No sin antes haber dejado su like y alguna suscripción. Entonces, la película, básicamente, pues inicia echando cotorreo en un corral techado, en una zona helada, con una tormenta de nieve, y vemos eventualmente de que hay un corral techado, güey.
Pero no sé... antes, ajá, la escena de apertura es como de unos ponis.
Ups. Ok.
Son unos ponis de color negro que van así... Ta, 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 ta. Pero luego sigue inmediatamente lo que tú dices. Ajá.
Ajá. ¿Y luego qué? ¿Para eso para qué, güey? ¿Es importante para la trama?
Puede ser importante para la trama. Pues estamos analizando cine. Vamos a ver. ¿Por qué tuvieron que ser, ponis?
Oye, ¿me dejaste de ver?
Por un instante, pero regresaste.
Ok, bueno, yo sigo grabando acá y aparentemente sí. No pasó nada. Entonces, están en un corral techado, no sé si llamarle establo, porque pues, según yo los establos son más para los caballos, pero pues allí hay un chingo de corderos. Oye, por cierto, ¿sabes cuál es la diferencia entre un cordero, una oveja y un chivo, güey?
En cuanto al sabor.
No, yo no sé. Me refiero físicamente.
Porque si me lo sirven en birria me da igual. No sé distinguir la birria de chivo de la de cordero, de la de... ¿Qué? ¿Cuál otro?
Oveja.
Sí.
Oveja. Las ovejas son las que dan la lana, güey.
Sí.
Los chivos son los que tienen los... No, a ver, las ovejas son las que dan la lana. Los corderos son las que se utilizan más para alimentarse.
Sí. Pues ahí está la explicación, ¿no? Y el chivo, pues no tiene esa...
Nah, salió mal, güey. Estaba esperando que me preguntara si el chivo.
Sí, vi esa regla de tres, pero no supe cómo.
Ya te iba a decir, es el que te bajas o el que me das o algo así. Entonces... Es un corral techado con un chingo de corderos. Aparece una figura misteriosa que preña a una... Bueno, no se sabe si la preñó en ese momento o ya estaba preñada. Pero se ve que sale un cordero hembra, una cordera, que está embarazada. Justo al inicio. No es la primera escena, es la segunda, pero es lo que pasa. Y a partir de ahí es cuando inicia todo, porque vemos que esta granja pertenece a una pareja de islandeses. Me parece que todo esto se lleva a cabo en Islandia, en donde esta granja particularmente tiene una producción de carne bovina, aunque también tienen por ahí algo que ver con la agricultura, pero lo principal, o al menos lo que nos muestran principalmente, es este criadero de carne bovina, de corderos. En algún momento llegan a parir estas ovejas y o chivos o corderos. En realidad no sé cómo llamarles. Le voy a decir corderos, güey.
Creo que sí, sería según la traducción adecuada. Apropiada del lamb sería cordero. Nada más que justamente como paréntesis. Resulta que el término lamb, o sea, vendría de... como de un término islandés que ni de pedo puedo pronunciar, pero que en islandés literalmente significa el animal. Uh-huh. O sea, no sé si al mismo tiempo, o sea, fue un juego de palabras como que al mismo tiempo se referían cordero, pero en general a un animal, o sea, no necesariamente al cordero, pero sí. O sea, como que las primeras escenas nada más te muestran el estilo de vida de estas personas, ¿no?
Sí, te ponen en el universo y cuáles son las reglas y cómo funcionan las cosas. Sí. Esta pareja se llama María y María la muchacha y el vato se llama Ingvar.
Ingvar, que pues podríamos decirle María Iván. E Iván, ¿no? Para más uh-huh. fácil.
Sí.
Y destacar nada más que se hace prácticamente sin diálogos, ¿no? O sea...
Sí, es una película más contemplativa, con una fotografía muy abierta, muy angular, en muchas escenas, para estar viendo los paisajes y para estar viendo toda la naturaleza que rodea a la granja. Ya cuando estamos en algunas escenas dentro de la casa, dentro de la granja, pues sí se necesitan como algunas tomas más reducidas.
Los establishing shots que le llaman, ¿no? Para que te des una noción de
dimensionalidad
de dónde ocurre la historia. Y pues ves que prácticamente ni vecinos tienen, ¿no? O sea, son terrenos.
Básicamente pueden decir que es la granja de Coraje el perro cobarde, pero llevada a Islandia. Sí, de que no tiene nada alrededor.
Exactamente.
Y pues esto que mencionas de que muy pocos diálogos, hasta el minuto 9:47 es donde se lleva a cabo el primer diálogo.
Y otra cosa a mencionar, a ver si es uno relevante. pues en realidad el nombre de los personajes se menciona hasta muy, muy adelante. Por lo mismo de que pues tienen esta relación muy de comunicación implícita al ser una pareja, pues no se están diciendo sus nombres, ¿no? Hasta más adelante es relevante que la gente mencione. Y me parece que el de María es el que se menciona hasta después. Pero
sí, primero el de Ingvar y después el de María.
Ajá. Y bueno, ¿y luego?
Ah, pues eventualmente estamos viendo esta parte del nacimiento de los corderos. Al final vemos que uno o dos corderitos, todo bien, ya se van a dormir, pero al día siguiente se percatan como que la cordera todavía está panzona y como que dicen, a ver qué pedo, ¿no?
Ahí nada más me pareció importante que creo que sí, los de los primeros diálogos que menciona es que te muestran el proceso así explícito de cómo nace, ¿no? Uno de los
corderos. Sí, es una clase virtual en pandemia, sí, para los veterinarios y zootecnistas.
Pero justamente el que muestran nace con los pies por delante.
Sí.
O sea, eso me parece que...
Sí, ver, al principio los primeros corderos nacen con las patitas por delante.
Sí.
El último cordero que nace con la cabeza por delante. Entonces tú como espectador estás diciendo, ah, mira, está naciendo otro corderito. Pero una vez de que ya sale por completo de la mamá...
Sin verse.
Sí, o sea, espérame pues, güey. O sea, yo sé que no quieres que esté dando spoilers. Yo lo sé, no lo voy a hacer, güey. Sale el corderito de por completo de la mamá. La toma, no baja al piso ni nada. Simplemente se quedan observándose y dicen como que qué pedo, ¿no? María, Ingvar. Y pues nomás dicen así de, pues, no sé. Y ven como que... Bueno, nosotros como espectadores estamos viendo que es un cordero especial. ¿Por qué es un cordero especial? Porque... Se lo llevan del corral, lo llevan a la casa, lo tienen en primero en una tina y después lo tienen arrupado, lo comienzan a arrullar, que se duerma, incluso hasta le llegan a dar un biberón con su mamila especial para corderos y vemos que incluso hasta le ponen después una cuna ya, una
sí,
más grande, ya lo pasan de una tina a una cuna.
Entonces me veo en la necesidad de agregar lo siguiente. En algún momento en la primera parte donde están en ese tipo como de establo, no recuerdo si es por la música como un villancico o si muestran un calendario así, pero sí te dan a entender que está como en la época de Navidad.
Es que está la radio.
Ok.
Y justo menciona Feliz Navidad a todos.
Y eso es como que pues relevante porque pues en el mundo, no digo que en todas las culturas, pero cuando tú piensas un cordero, hay como un cordero como por antonomasia, ¿no? Que tiene que ver con la figura del cordero de Dios y así, o sea, ya me estoy adelantando la parte de los simbolismos, pero no es casualidad que sea Navidad, no es casualidad que sea un cordero y... Me faltó agregar o me faltó mencionar una escena que puede pasar desapercibida cuando están en el desayunador ya dentro de la casa y están hablando, ¿no? Y le dice Ingvar a María que si estaba
dependiendo de el horario del día cambia el nombre porque o sea es el mismo espacio, es la misma mesa y son las mismas sillas.
Pues yo sí tienes razón. Pero pues siempre es un desayunador, ¿no? En algún momento tienen que desayunar ahí.
Sí. Pero yo le llamaría comedor porque hay comida en general. O sea, no la comida de la tarde, sino comida de que pueden comer comida en la mañana, comer comida sí. En la tarde o bueno, en la noche.
Perdón, a lo mejor ya exhibí mi privilegio porque yo sí diferencio el espacio del desayunador del comedor. Por algo el comedor se llama comedor, o sea, la mesa, ¿sabes? Larga y así. Se llaman comedores, ¿no?
Yo vi que utilizaban el mismo espacio, no, los mismos...
Me refiero en general. Hay un término comedor, un tipo de mesa en particular, ¿no? Entonces, un desayunador también... Bueno, ok, es la misma mesa, tienes razón. Pero lo que voy es que en este caso me estoy adelantando un poquito, a lo mejor luego será mezclarlo, pero es un subtexto de lo que viene. O sea, lo que importa no es el diálogo en sí, sino lo que está comunicando. Porque Ingvar le dice a María que si oyó de que ya la física teórica había demostrado que era posible viajar en el tiempo. Desde ahí yo dije, ok, me estaban anticipando a ciertas otras cosas que no tal vez si ocurrieron o no, pero sonaba ya más como de otro tipo de película, ¿no? Ciencia ficción o así, ¿no?
No habías escuchado hablar de esta película,
no, ni habías revisado nada. No, sí sabía la trama. Yo creo que si la gente mínimamente sabe de la existencia de la película, sabe cuál es el plot twist. O sea, no fue una gran sorpresa para mí como que la revelación, pero sí cómo lo fueron construyendo, porque justamente, insisto, como subtexto le dice Ingvar a María lo de los viajes en el tiempo y le dice, si pudieras viajar por el tiempo... Algo así le dice, ¿no? ¿Qué harías, no? Ingvar le dice, a mí me gustaría ir hacia el futuro. O sea, en subtexto te está comunicando como que no está anclado hacia un pasado y quiere ver qué les depara el futuro. Y cuando cambia la toma a ver a María en el comedor, María empieza así a bajar la vista y todo. Y empieza a decir cosas como de, pues a mí me gustaría ir al pasado, ¿no? Como reflejando de que tiene algo todavía anclado así. Y yo noté, a lo menos que me corrijas o que no lo hayas notado, que atrás de María tienen un cuadro grande de algo que no me acuerdo ahorita si eran como el cuadro del rebaño que aparece así. Pero en el marco de ese cuadro en la esquina tiene una fotografía que no le hacen zoom ni le hacen más. Pero desde ese momento yo vi que era como el de una niña. Antes de que pasara lo que... ya mencionaste de así, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Otra escena también empieza a tender,
o sea,
la ropa.
Se supone que no quieres que hagamos spoilers, güey, y ya estás platicando.
No, ¿por eso qué no trae es pedo? Te estoy diciendo, desde ahí están plantando como de es Ingvar, María y alguien más. Pero
esto va a tener chingos de spoilers.
Sí, sí va a tener muchos spoilers.
Porque desde un principio ves que hay varias sillas, o sea, no solo son dos.
Ah, pero ahí te va, ahora que dices eso. La siguiente escena, justamente cuando dice, será más de dos personas, están tendiendo la ropa. María está tendiendo la ropa. Y ahí
¿sabes dónde hay otra pista? Cuando sacan la puta cuna, güey.
Pero es por eso me envío una obligación.
O sea, tú te quedas diciendo, ¿por qué tienen guardada una cuna en el chiquero?
Por eso me veo obligado en mencionar eso, porque para mí la cuna no es la primera pista. Muestran una foto, luego muestran que el número de prendas que están así colgando, y ahora sí pasa lo que dices y puedes continuar a partir de ahí. Si quieres, pues sacan una cuna de un chiquero, ¿no?
Ok. Entonces vemos que este cordero es especial porque lo arrullan, lo arropan, lo tienen en su tina, le dan su biberón con su mamila especial para corderos y eventualmente sacan una cuna de un chiquero para que ya no esté en esa tina, sino que ya tenga como su cama especial. Pero tú dices, verga, ¿por qué le están poniendo una cuna de humano a un corderito? Pues en ese momento, pues nada más te quedas así como que, bueno, pues no sé, a lo mejor está enfermo este cordero, algo pasó o vieron algo diferente. Ok, y hasta ahí, pues solo dices, aquí está pasando algo, pero la película no te enseña nada más. Solo te deja con esas ganas de saber más cosas. Después vemos que están pues, ya teniendo como una... ¿Cómo decirlo, güey? Como una rutina en donde comienzan pues a darle paseos, a arrullarlo, a estar cuidando este corderito nuevo. Y vemos que ya le pusieron un nombre. Ahí ya la cagaron, güey, porque cuando le pones un nombre a un animal ya te encariñas.
Pero pues es a propósito. Lo que no pude todavía conectar es si el nombre, que ahorita eventualmente lo mencionaremos, pudiera tener una interpretación de por qué se llama así, ¿no?
Sí, el nombre le comienzan a llamar Ada. Sí. Ada. Y se supone que Ingvar, ¿cómo se llama?
Ingvar.
Ingvar. Se supone que Ingvar estaba en algún momento arrullando y durmiendo a Ada. al corderito. Lo dejó acostadita o acostadito, no estoy seguro bien que sea, en el sillón, y se fue a hacer cosas de granjero. Cuando regresa, pues ya no la encuentran. Y pues así como que qué pedo, ¿no? Y se ponen a buscarla por todos lados. La buscan en la cuna, la buscan en el sillón, la buscan en la cocina, la buscan hasta en el chiquero y en el corral techado. No la encuentran y se salen a buscarla ahí en el campo, en los cultivos, y al fin ya logran encontrarla con su mamá biológica. Es esta cordera de verdad, 100% cordera. Y pues nos damos cuenta en algún momento que esta cordera pues está sintiendo, teniendo esta necesidad como de estar cerca de su hija, porque incluso se presenta en la ventana, ¿no? Y comienza a balar, ¡ve! ¡Ve! Y María pues llega a un punto en el que se cansa de que la cordera adulta esté haciendo tanto escándalo, que llega con una escopeta, bueno, no es una escopeta, un arma,
un rifle.
Se la lleva al campo, lejos, pum, le da un disparo en la cabeza y la mata. Así, ya deja de estar chingando, no quiero que me quites lo que yo te quité en un principio.
Uh-huh.
Y la entierra. Entonces, a partir de ahí comienzan a pasar cosas raras, si no es que ya habían pasado cosas raras previamente, porque nos damos cuenta de que comienza a aparecerse esta entidad, este ser extraño nuevamente, que en un inicio había aparecido, pero que no habíamos visto físicamente, simplemente nos habíamos percatado que había algo por ahí. Y el perro es el que principalmente se da cuenta de esto. Ah, porque pues, tienen un perro, ¿eh? Uh-huh. Para esto.
¿Un perro ovejero sería? ¿O algo así?
Pues yo supongo que sí.
Sí. Ahí nada más, como otro guiño, a lo mejor no sea crucial para la historia, hay una parte donde justamente están haciendo el inventario de las cabezas de ganado, o así, no sé si el término aplica.
Ajá.
Tal vez tenga una simbología de por qué ese número, pero se me grabó que tenía la oveja en cuestión el número 3315. Pues si no tenía un factor diferenciador entre las demás ovejas, tú podrías haber dicho, ah, le hicieron un recast o algo así. Uh-huh. Pero no, o sea, hay una parte donde están contando cuántas ovejas tienen este año y luego dice, y tenemos más que el año anterior y más que el año anterior. Así como si todo les fuera bien en lo económico, es como estamos creciendo, pero lo dicen con un pesar, ¿no? O sea, no con felicidad, no con...
Sí, no se ve que estén contentos, simplemente lo mencionan y
ajá,
ya.
Ajá, solo como de, pues, por inercia lo estamos haciendo, ¿no? Y se nota, pues, que la pareja, pues, aparte de que no tienen interacción o no dialogan, es hasta la llegada de Eida o Ada que empiezan a verseles sonreír incluso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya tiene todo ese peso marcado.
Sí.
Y ya.
Sí, comienzan a sentir ya esta afecto o empatía o pues, necesidades de cercanía con ella. En el momento en el que, regresando a esta parte de que se pierde y no la encuentran y la están buscando por todos lados, y al final cuando logran encontrarla de que estaba en el campo, la encuentran, pero la encuentran desnuda, y es cuando el espectador, el público, se percata de que en realidad esto que estamos observando no es un cordero, sino es un homolambus. No lo mencionan tal cualmente,
no. Pero
yo le pedí a ChatGPT que me mencionara si existía en la mitología mundial, porque no le quise sí. Poner específicamente alguna mitología en concreto.
No le quisiste poner sesgos, ¿no?
Ajá, islandesa o griega o mexicana. En la mitología mundial, si existía algún ser, alguna criatura que fuera mitad cordero y mitad humano. Me dijo que no existía algo específicamente así, pero que existía algo parecido, el cual son los sátiros. Entonces ya los conocemos, que son mitad cabras y mitad humano, como el que encontramos en Hércules, el güey que le enseña a ser un héroe, a estar peleando, a esquivar, a combatir.
O sea, si hicieras, si tuvieras un sátiro,
sería un sátiro inverso.
¿Lo harías en birria o carnitas?
No, en birria.
Pero habría carnitas también, ¿no?
No, si fuera mitad puerco, uff, sí, me animo, bueno, a carnitas.
Ya cuando analicemos la película. Ah, justo cuando dijiste Vela del Lamb, no he checado el nombre original, pero ahorita lo reviso.
Es este, este es el original.
No, de otra película.
Ah.
Pensé que te referías a The Silence of the Lambs y ya me estaba cagando de miedo. ¿Pero ubicas cuál es?
Nah.
Tal vez en español sí, El Silencio de los Inocentes.
Ah, pensé que iba a ser El Silencio de los Corderos.
Es que está muy culero la traducción. Ajá. The Silence of the Lambs es en el original y El Silencio de los Inocentes, 1991, es donde sale Hannibal Lecter, el caníbal.
Bueno, no tengo el gusto todavía.
Entonces iba a decir, bueno, no es que sea caníbal, pero pues, si le preguntas a ChatGPT a qué sabe el ser humano, te va a decir, mira, si las opciones es o si sabe a pollo o si sabe a puerco, porque todo sabe o a pollo o a puerco, así porque es un espectro, ¿no? Te va a decir que más
o a pescado.
Ok, sí, es como una triada, ¿no?
Sí.
Estaría más cerca de puerco, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que los humanos sabemos más a puerco.
Por eso, pues, un sátiro que es mitad
cabra y humano.
Ajá. Sería como que mitad sabor carnitas, mitad.
Lo estás forzando mucho, pero sí te entiendo.
Sí, yo sé que lo estoy forzando.
Y entonces le dije, ok, entonces no existe algo tal cualmente que sea mitad humano, mitad cordero. Entonces, genérame uno, dame una lista de posibles nombres, ¿no? Para un ser creado en este momento que sea cuerpo de cabra, no, de cabra no.
¿Cordero?
¿De
qué?
¿De cordero? Cuerpo de cordero y no, al revés. Cuerpo de humano y cabeza de cordero.
Específicamente la cabeza, sí.
Sí, fue lo que le pedí. Y le particularmente le dije, por favor, que mezcle palabras en latín, ¿no? Para llevar una congruencia. Estas fueron las cinco posibles palabras. Uno, homo granus, que es la combinación de las palabras homo, humano en latín, y granus, que es cordero en latín. Dos, caprigeno, fusiona capri, que es cabra en latín, con genus, que es género en latín, haciendo referencia a su composición híbrida. Luego, corderumanu. Esta me sonó demasiado obvia, así que inmediatamente la taché, pero pasemos a la siguiente. Bovidus, que combina bovino, relacionado con los bóvidos, que es un grupo taxonómico en biología, donde están las cabras y los corderos, con virus, que mezcla, hace referencia a su singularidad mitológica. Este me gustó, bovidus, por lo de virus, nada más. Pero mi favorito fue homolambus,
sí,
que mezcla la palabra homo, de humano, y lambus, de cordero en latín. Lambus.
Sí, suena como lambus. Una creepypasta, ¿no?
Sí.
Pues también, como paréntesis, yo tengo entendido que en la mitología islandesa sí hay algo remotamente pues parecido, ¿no? O sea, no directamente mitad algo, mitad otra cosa, pero que sí, cuando, o sea, hay entrevistas de la protagonista, que más adelante traemos en detalles técnicos, ¿no? No directamente del director, sino entrevista de la protagonista hablando de lo que les dijo el director. Y resulta que pues tenía como un libro de donde la mamá del director tenía como un diario de los sueños de su hijo, el director. Y que en uno de sus sueños apareció una criatura que más adelante aparece, pues.
Dijo que se encontró un cordero gigante devorando unos cerdos.
Ok.
Pues ya se tomaron unas libertades creativas.
Sí.
Para hacerlo más interesante. Ok, entonces ya. La revelación es un homolambus. Entonces todos nosotros nos quedamos, con razón tenían estas formas de llevar la relación con este corderito, porque pues de alguna forma como que pues empezaron a sentirlo como que era humano, ¿sí? Uh-huh. Y pues ahí ya podemos recordar la relación que tenía Inuyasha con Kagome.
Ok, no.
Inuyasha es mitad monstruo y mitad humano.
Ok. Sí. O sea, no es completamente furra, ¿no? Es de mi furra.
Semi.
Bueno, pero ¿es furro el que se viste o el que le atrae? O ambos.
El que se viste.
¿No sería ese botarga?
No, los simis no son furros, güey.
Bueno, una botarga de animales.
Ah, botarga de animal, sí.
¿Y solamente son animales o no hacen botargas de plantas o hongos?
Según yo, son animales, pero animales mamíferos.
O sea, si buscas Todd Rule 34, no cuenta como furry.
O sea, de que hay Rule 34 no, sí. De un sapo.
¿Pero es furry o no?
No. Según yo, no. O sea, no soy experto en furros, pero por mi poca experiencia, creo que no.
Ok. Está bien. Quedémonos así.
Ok, entonces ya nos encontramos con esta revelación. Es un Homolambus, mitad humano, mitad cordero. La mamá biológica cordera está chingue y chingue de que quiera a su hijo o hija. Entonces, la mamá adoptiva, que es María, se cansa, le da un disparo, termina con este problema. Continuamos.
Y la entierra, en lugar de hacer
birria. Ajá. Pero en ese momento de que la entierra, vemos de que llega el hermano de Ingvar, que se llama Pietur.
Bueno, me parece también destacable cómo lo presentan, porque originalmente no sabes. No sabes quién es. Y a menos que haya sido el único, cuando revelan que es un Homolambus, lo primero que piensas es como de aquí hubo zoofilia, ¿no? O sea, yo pensé en eso, es como de, pues, como que ¿por qué habría mitad algo?
Cuando revelan qué, lo del cordero.
Lo del cordero.
Ok.
Y juxtaponen, porque eso tiene una secuencia de capítulos, nos faltó decir, ¿no? O sea, termina el capítulo 1, digamos, donde te presentan el Homolambus y pasa un poco más de tiempo. Y ahora sí, la siguiente escena por juxtaposición, como que ya cuando traes algo en la cabeza, como de, bueno, por algo, o sea, María ni de pedo le sospecha ni sugiere nada, como que Ingvar haya hecho algo con, ¿sabes? No tiene por qué, pero yo en mi mente estaba como de, güey, necesito que me digan qué pasó, o sea, de cómo se originó.
Es imposible.
Y luego pasa la escena de esta otra persona que está bien chido, porque en lugar de decir, esta persona es, entre comillas, mala, pues directamente le dan un aventón más a fuerza que de ganas y llega dentro de la cajuela de un coche, ¿no? O sea, ya desde ahí ya dices, ya sabes más o menos qué esperar o así, ¿no? Y también por la forma en la que va vestido y todo. Entonces yo sí todavía sospechaba como, ok, a lo mejor, ¿verdad?
¿Qué clasista, Alan? ¿Cómo que por la forma en que va vestido, güey? No. Mal, tache.
Pero eso no sería clasista. Clasista es pensar que la forma en la que te vistes determina cosas. Y tú eres el que lo está diciendo.
Creo que fue lo que escuché, güey.
No, una.
Ya podemos pensar cosas clases. Por cómo va vestido, así dijiste.
Pues es cine, güey. O sea, lo ponen así. De hecho. Sí, sí. Bueno,
yo lo que quiero decir es, biológicamente, a la hora de la reproducción, hay cosas que impiden que cualquier organismo se reproduzca con cualquier otro organismo. Esto no a propósito de que sea pensado por los mismos organismos, así de vamos a tener estos mecanismos que eviten que nos podamos mezclar con los corderos. O con los toros o con el organismo que sea, no, incluso con una planta. Por ejemplo, están las barreras, se les conoce como barreras. ¿Ok?
Sí.
Hay barreras geográficas. Por ejemplo, un pingüino de Madagascar no se puede reproducir con un pingüino del pinche Polo Sur, güey. Obviamente porque geográficamente están en sitios completamente diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Hay otro tipo de barreras como las barreras temporales. No porque ya se hayan extinto, que sí.
Sí, así
pero
como,
nos referimos.
Como un tiranosaurio Rex.
Ajá.
Con una gallina.
Pero nos referimos a que en ocasiones, cuando son organismos que están muy emparentados, digamos, a ver, ¿qué podemos poner, güey?
Aparte de Monterrey.
Un lobo con un perro. Que están muy emparentados y que tal vez podría haber, sí, hibridación. Pero a lo mejor la época de reproducción de un lobo es en cierta parte del año y la de los perros es en otra. Eso es un ejemplo, nomás así dando nombres y números al azar. Pero podría ser el ejemplo por el caso de, no sé, la caña de azúcar con el bambú. A lo mejor la caña de azúcar, que siguen siendo gramíneas las dos. Bueno, es que también ahí sería geográfico, porque nos estamos yendo hasta... Pues pero no hay variedad, hay varias especies. O sea, pero un ejemplo, ¿no? A lo mejor la caña de azúcar se reproduce en época de lluvias y el bambú a lo mejor en época seca.
Ya.
Eso es un ejemplo muy burdo ahorita. Entonces, temporalmente podrían ahí no ser compatibles.
Hablando de esos temas de barreras... ya ves que pues a fecha de grabación está haciendo mucho calor en muchas partes del mundo.
A lo güey, aquí un
chingo. Y pues me acordé, ¿no? De que cuando es frío, pues hay organismos que desarrollan mecanismos de hibernación, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscando así como de, bueno, si hibernar tiene que ver con el invierno, o sea, está relacionado con el invierno, si hay un equivalente, un análogo, homólogo del verano. Y según
no tiene que ver con verano.
Bueno, por eso te estoy consultando. Porque la respuesta que a mí me apareció es estivar.
Sí.
Entonces dije, yo que soy team frío, me caería de perlas tener la capacidad de estivar. Como de, ya hace mucho calor, me voy a poner a estivar. Y ya despiértenme en septiembre, ¿no?
O en septiembre. Ends. Sí, uff. Sí, gran rola.
Sí. ¿Crees
otra que... de las barreras son las ecológicas?
A ver, ¿cómo sería?
Esta sí no la recuerdo específicamente, pero menciona ChatGPT que surgen cuando los individuos de diferentes especies ocupan nichos ecológicos distintos o tienen preferencias específicas en cuanto a su hábitat o recursos. Esto dificulta el encuentro y la reproducción entre ellos.
O sea, como...
Tiene que ver con la parte ecológica, pero también con lo de los recursos.
O sea, que los...
Perdón. Tiene que ver con lo geográfico, pero también con los recursos.
Por ejemplo, los selva alta, que no quieran mezclarse con los selva baja. Por un tema de...
Pues a lo mejor algún tipo de tucanes. Que uno se alimente de cierto tipo de frutas y de plantas y otros de otro. Y a lo mejor sí que unas plantas crezcan más en mayor altitud y otras en menor altitud.
Ya.
También está la barrera morfológica. O sea, que no embonen ciertas partes del cuerpo para realizar ciertas acciones.
Sí, una barrera mecánica, ¿no?
Sí, física, mecánica. Física. Sí. Ajá, exactamente. Eso también es de lo más común. O sea, nosotros no podemos, seres humanos, con una planta, por ejemplo...
Pues no.
O sea, físicamente las partes orgánicas, biológicas no hacen match.
Sí. Sí, creo que es autoexplicativo, ¿no?
Sí, y también tenemos las barreras genéticas. Que pues hacen si todo referencia... lo
demás falló.
Sí, si todo lo demás falló, todavía se puede llegar a intentar algún valiente. Bueno, pues va a salir alguien, ¿va a salir algo? Dejémonos, ¿va a salir algo? Que no sea viable. Un producto viable. Dejémoslo así. Sí, o con ciertas complicaciones que al final sí se puede lograr, pero podría ser que sea infértil. En el caso de algunos organismos que sí se pueden reproducir, pero el resultado sea infértil y ya no, o nuevamente no se puede llegar a reproducir. Este es el caso, por ejemplo, entre los caballos y los burros. Bueno, las caballas y los burros. Que creo que dan las mulas, ¿no? Es lo que se llama.
No estoy seguro, pero por ahí salen
cosas. Ajá, así. Y esas son infértiles.
O sea, ni siquiera, digo, aclarando por si la audiencia se lo pregunta, ni entre dos mulas, pues.
creo que sí. También está el caso de si un tigre macho se reproduce con una leona. Da resultado un híbrido que tiene un cierto nombre, güey. Pero si es al revés, un tigre hembra se reproduce con un león macho, tiene da otro. Otra cosa.
Ajá.
O sea, son cosas diferentes. Y creo que de todas formas siguen siendo infértiles los resultados que dan. Entonces ahí está interesante la parte de este todo ese desmadre. Pero bueno, ya no nos quedemos tanto con la parte biológica. Sigamos con esta universo en donde pues, sí, hay seres que pueden hacerlo.
Que explícitamente en ese universo pasó. O sea, no hubo una barrera ni de ninguna de las que dijiste. Y hasta ahorita sería la hipótesis de que pues, algo así tuvo que pasar, ¿no?
Sí. Bueno, ya llega Pietur, que es el hermano de Ikbar. Y pues comienza a ver cómo tienen esta relación de esta nueva familia que se acaba de crear. Y les dice como que qué vergas está pasando. Que pues esa no es pues, una persona, o sea, es un animal, una bestia o no sé cómo les dice. ¿Qué están jugando? ¿Por qué le hacen a la mamada?
Pero dura, ¿no? O sea, sí con su expresión, él sí lo ve raro, ¿no? Mientras que a los dos, la pareja en ningún momento se sorprenden, pero lo asimilan.
Sí.
Y él sí.
Y pues ya le dice, tú nos puedes decir, te puedes quedar el tiempo que tú quieras, pero no la hagas de pedo con nuestra familia, con las formas en que hacemos las cosas. Y pues ya se queda un rato, comienza a empatizar porque en algún momento llegó a tener esta... pues no sé, güey, cómo decirlo. Esta sensación como de... Hoy esto que están haciendo mi hermano y mi cuñada está mal. Le voy a poner un fin matando a Eida.
Y es curioso porque en el establo este techado que dices... Tienen ese rifle, lo tienen como arriba, pues de la puerta, ¿no? Que está muy como a la vista, en mi opinión, pero bueno. Y la primera vez que lo vemos es cuando María lo toma para matar a la mamá Cordero. Y en esa misma escena va Pietur y lo toma de exactamente el mismo punto, ¿no?
Sí.
Es que ajá, más adelante voy a mencionar otra cosa de eso.
Güey, lo pudiste haber mencionado adelante.
Bueno, lo puedo mencionar.
No, no me cortaba.
En una.
Sí. Tengo una duda, güey, porque ya vemos como que va comenzando a adquirir ciertas nuevas habilidades. Por ejemplo, pues al principio no podía hacer nada más que alimentarse de leche. Eida, el cordero híbrido, el Homo Lambus. Eventualmente, pues vemos que ya comienza a dar pequeños pasitos, ya le comienzan a poner su ropa, comienza, por ejemplo, poder asentarse para comer en su desayunador, comedor, cenador y hacer diferentes actividades. Mi duda es si este tiempo que pasó fueron en tiempo humano o en tiempo perro o posiblemente en tiempo cordero, güey. A lo mejor crece más rápido un Homo Lambus que un ser humano. Se desarrolla tal vez más
promedio,
rápido.
¿No?
¿Se mezcla?
Un promedio aritmético, tal cual, así.
Sí, porque los humanos somos de los animales que más tiempo dependen de sus padres, junto con otros primates y por ahí alguna que otra ave, pero con las aves puede ser de 2 años, 3 años, tal vez 4. Pero sí, güey, sí, o sea, este depender incluso para alimentarse hasta los 12 años en la naturaleza, no se ve, güey.
Sí, entonces muy posiblemente pasó suficiente tiempo para que ya se desarrollara, pero muy poco comparado con si fuera un bebé humano, ¿no?
Sí. Y ya eventualmente vemos que... María va a un cementerio y ahí es donde nos percatamos de que había anteriormente una persona que se llamaba Eida, posiblemente su hijo, hija.
Según yo era hija, sí.
¿Querías mencionar algo de eso?
No, más bien de lo del. Bueno, aprovechando, hay un momento, no sé si ya falta mucho en la película, donde Pietur le dice a María que por qué la está haciendo de pedo. Bueno, no, eso sí es más plot para adelante. Pero en el cementerio se ven 3 tumbas donde pues, supongo que nada más es como los padres, ¿no? Así como para darte a entender que esa granja la heredaron y ya tiene mucho tiempo ahí, ¿no? O sea, tienen una historia ahí. Pero sí aparece la tumba de Ida, ¿no? Uh-huh. Ya ese creo que es el tercer segmento. O sea, el segundo uh-huh. segmento tiene que ver con Pietur aceptando que lo que sea que están pasando sus pues su hermano y su cuñada, pues lo acepta, ¿no? Porque ya se lo llevan el tractor y ya. Ese es el segundo. El tercer segmento ahora sí comienza, me recuerdo, o al anterior termina con María, pues, dando, confirmando eso, ¿no? Que previamente ya tenían una hija.
Sí. Y ya comienza a llevarse bien Pietur con Eida, con el Homolambus. Y incluso pues ya comienza a realizar algunas tareas ahí dentro de la granja en compañía de Eida. El tractor ahí se queda atascado. Bueno, no atascado, sino que se descompone. Pues ya se regresan caminando. Y cuando llegan a la casa, están jugando cartas María, Ingvar. Y están echándose una botellita de vino. Porque quieren enfiestarse el precopeo para ver un partido, no de fútbol, no de béisbol, no de básquetbol, sino de balonmano, que es el deporte nacional de Islandia. Creo, no sé, yo me imagino. Sí.
Sino que la gente que nos escuche de Islandia, que nos confíe.
Que nos corrija. Sí, entonces comienzan a ver ese partido de balonmano. Se enfiestan, agarran la fiesta todos, incluso también Pietur, y se ponen borrachos. Particularmente el que se pone más borracho es Ingvar. Lo llevan a dormir y vemos que se quiere propasar el güey de Pietur con su cuñada, con María.
Ahora
le dicen, esta noche fue muy fantástica, estuvo súper genial. Y ahí se ve como que la empieza a querer manosear y le dice, no empieces, por favor, detente. Esta noche estuvo súper cool, no lo arruines. Y le dice, pero se puede poner todavía más cool si tú quieres.
Como paréntesis, unas escenas antes, faltó mencionar, como porque eso no sale de la nada, que hay una escena que me parece también que tendrá su simbolismo, donde Pietro está sosteniéndole la escalera a Ingvar mientras está pintando los bordes de las ventanas. Y pues por todo este framework, así como Navidad, Cordero, y que como que yo lo estaba asociando con algo religioso, hay historias ahora sí que bíblicas en donde no me acuerdo por qué razón, pero según yo, con sangre de cordero pintaban hacían marcas en las puertas de las casas. No me parece coincidencia que estén como haciendo eso, ¿no? Porque literalmente es rojo sangre. Un saludo para Pepe Madero. Y están haciendo pues eso, ¿no? O sea, con pintura, pero le están marcando la ventana en este. Y en esa escena es cuando Pietur se mete a la casa y ve ahí como entre el reflejo del espejo del baño que se estaba bañando María, pero en plan bañando a Ida. Y ahí es cuando le mencionan más adelante que la había visto, bueno, te da a entender como que la vio desnuda y que pues que no le parecía casualidad que hubiera dejado la puerta abierta, ¿no? O sea, como que él interpretando lo que quiso y propasándose ahora sí en la escena que dices, pero también dando a entender o comunicando que en el pasado hubo algo, ¿no? O sea, nunca especifican qué, pero tampoco sale así como de la pinches nada, ¿no? Y en ese momento dices, bueno, no va a pasar nada porque ¿cómo crees? Pero, y ahí tengo duda, no sé si tú tienes una visión de cómo pasó. En ese momento Pietro le dice a María que si a poco ella cree que es así como de bien santa, porque él sabe que mató a la mamá de Ida. Y ahí uh-huh. es cuando dije, ¿cómo supo, no? Porque yo no recuerdo ninguna escena donde...
En el momento en que él llegó a la granja, pasaron las dos cosas. Él llegó a la granja... Y ella le acaba de disparar. No, la acaba de enterrar.
Por eso, pero no recuerdo que pasara por donde...
Sí.
Ah, bueno, ahí ya lo respondiste, ¿no? Si él pasó y viendo que estaba enterrado, pues unió los cables y dijo, ay, pues esto pasó, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento dije, se me pasó. Y ahí es cuando ves como que acepta, digamos, María, de que lo que hizo estuvo mal. En plan como de no quiero que Eida lo sepa, ¿no? O sea, yo así pues lo interpreté, ¿no? Uh-huh. Y si quieres continúa, ¿no?
Pues cuando le dice esto de que sí, Ada sabe que mataste a su mamá, se hace una pausa, le dice, ok, está bien, ven, pasémosla todavía mejor esta noche. Y se ve que lo va a llevar a un cuarto y comienza a besarlo. Y ya ese güey dice, ok, ya cayó. Y cuando se comienzan a manosear, pum, lo empuja dentro del cuarto, cierra la puerta con llave y no lo deja salir y lo encierra. ¿Esto para qué? Para que pase toda la noche y al día siguiente poderlo llevar fuera de la granja a que espere el autobús. Simplemente pues para correrlo, para llevarlo fuera, sí, de la granja.
Cosa que se dificulta para el espectador porque al ser Islandia no sabemos...
Sí, no podemos dimensionar a cuánto tiempo te tienes que mover de la granja para poder llegar a donde sea que vaya a pasar el autobús. Entonces, sí, al inicio podrías pensar por qué se tuvo que esperar hasta el día siguiente, ¿no? Porque de una vez no lo corrió y ya.
Pero y eso, y que realmente, hasta donde yo recuerdo, no hay ninguna escena de noche, pues. Porque la luz del día...
No, sí hay. Bueno. Pero son más al inicio.
Ok. Pero en esa en ese en particular, no, pues. O
sea. No, no. Y ya, pasa al día siguiente, lo despierta, le dice, vamos, te voy a llevar, agarra tus cosas, se lo lleva en la camioneta, espera en el autobús y lo despide, ya, se va. Adiós, Pietur. Cuando regresa a la granja, llega... Y comienza a buscarlos, no los encuentra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no estaban? Porque el tractor que se había descompuesto cuando Pietur y Ada habían salido a hacer cosas de granjeros, todavía seguía ahí arrumbado a mitad del camino. Y entonces Ingvar le dijo a la corderita: acompáñame, vamos a ver si lo puedo arreglar.
Perdón. Fueron. Para eso, durante la escena esta del partido, Ada como que se aburre y se sale. Y pasa la escena del perro donde le empieza a ladrar a algo. Que solo si prestas atención en el ojo del de Ada, ves ahí borroso como a qué está viendo. Pero te dan a entender que algo le pasa al perrito, o sea, porque ya no vuelve a aparecer.
Sí, y aparte, pues, porque grita.
Grita.
tiene ruidos de perro sufriendo.
Sí, pero es importante porque justo cuando se lleva a Ada, empieza a preguntar por el perro. O sea, ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no?
Sí, pero nunca lo volvieron a ver. O sea, sí se pregunta por el perro, pero no es importante para la trama. O sea, tú como espectador sabes que algo está pasando, pero para ellos no.
Sí, para ellos no. Para ellos no.
Y ya cuando llegan al tractor, intentan repararlo, no logran reparar, entonces ya comienzan a caminar de regreso. Ellos mencionan que quieren ir al lago en donde habían dejado unas redes de pesca, pero por el camino se encuentran con Ramman. Ram-man.
A ver, también, nomás una pausa ahí, también estoy de acuerdo. Según yo, van ocurriendo como en paralelo más o menos, ¿no?
Cuando María está regresando de haber dejado a su cuñado en el autobús, estos güeyes están yendo por las redes de pesca al mismo tiempo. Uh-huh. Y es cuando se encuentran estos güeyes con este hombre cordero que se llama Ramman.
Ya, más quería decir, como para no tener una sección aparte del simbolismo así. Ahí ya me pareció curioso que justamente ahí la camioneta, a lo mejor lo estoy sobreinterpretando, ¿no? Pero la camioneta la dejan así completamente inclinada, así como transmitiendo algún tipo de inestabilidad. Porque la mayoría de los planos sí son así tomas fijas, amplias y así, ¿no? Y en ese momento que vi la camioneta así como inclinada, dije, oye, sí es cierto. O sea, todas las tomas que he visto son fijas, ¿no? Y ahorita va a pasar al...
Cuando dices fijas, ¿te refieres a que están en un tripié, entre comillas, digámosle?
Sí.
No, hay muchos planos también a mano.
Pero no como la siguiente escena. O sea, cuando ahora sí pasa lo de Randman, pasa tipo cámara en mano, ¿no? O sea, para transmitir el desequilibrio. Esa es a lo que me quería referir. Pero bueno, si quieres, continúa con esta criatura.
Si querías resaltar alguna escena... en particular donde se note algo diferente con la parte de la cámara o la inestabilidad, yo resaltaría la escena en donde previamente estaban haciendo actividades Pietur con Aida, cuando fueron los que dejaron la red de pesca en el lago. Ahí la cámara es como si estuviera fija en la lancha. Sí. Entonces se mueve al mismo ritmo que la lancha. Sí. Y tú ves el horizonte cómo se está inclinando para un lado y para el otro.
Y hay muchas tomas.
Cuando normalmente podrías utilizar un estabilizador para que el horizonte estuviera siempre fijo, y pero tú vieras cómo se mueve el personaje que está en cámara. Ahí lo hicieron al revés, que particularmente a mí me gustó esa parte. Pero bueno.
También pasa en el tractor y así. Sí, me gustó.
Van a buscar estas redes de pesca. Llega Ranban y no sabemos cómo obtuvo su rifle. Seguramente también lo agarró también ahí del pinche chiquero, pero no se ve. O sea, en cuadro no sale. Simplemente llega con un rifle, le apunta a Ingvar y le dispara.
En cuadro no sale. Pero no, cuando solo, María,
un chingadazo.
Cuando María está buscando a ver si están en la casa o en el chiquero, o sea, cuando deja la camioneta, entran a ese establo techado y se ve que no está el rifle. Uh-huh. O sea, también es una señal, ¿no?
Sí, si vas a poner una escopeta al inicio es porque la vas a utilizar al final.
Sí, sí.
Y no se ve el primer, cómo realiza el primer disparo, pero nomás de pronto ¡pum! Un chingadazo en el cuello y comienza a brotar la sangre. Posteriormente ya se ve que es ese güey, le apunta, le da otro disparo, no a quemarropa, a desvivirlo, simplemente es para inmovilizarlo y poder llevarse a la niña.
Ajá.
Pero sí le causa la muerte porque pues, por desangramiento se sí. le va la vida, se lleva a la niña. Y una vez de que se la lleva, llega corriendo María y es cuando lo encuentra, pero pues ya pasaron cierto tiempo, por lo cual ya se desangró y ya se desvivió el güey de Ingvar.
Y
nomás se queda así como que ¿qué pasó? ¿Qué vergas? Y no sé qué. Y pues ya nomás se queda revisando para todos lados y prácticamente es como termina la película.
Pero de estar como en super shock y así como, no puede ser. Hay un momento donde como que regresa en sí y como que lo entiende, ¿no? Como si fuera algo que ya sabía que podía llegar a pasar. Y simplemente es como de, pues ni pedo, ¿no? O sea, pasó. O sea, llega como una calma después de eso, ¿no?
Sí. Sí, es justo la escena final. Ya da como un respiro y es como aceptar de que sí pasaba esto, en palabras del director, ¿no? Si tú le quitas algo a la naturaleza lo tomará de vuelta en algún momento y quitándote algo más.
Sí, o sea, intereses.
La naturaleza es un banco que te presta sin pedos.
Sí.
Pero eventualmente, sí, va a recuperar lo que le pertenece con intereses.
O sea, una metáfora del capitalismo, ¿no? Un saludo
por
a...
Por supuesto.
¿A cómo se llama? ¿Robbie?
Al Capi.
Al Spider-Man.
Obi-Brown.
Ajá, Obi-Brown.
Obi-Brown. No, son sin la H.
Bueno,
en el slang de ese güey no se pronuncia la H.
Bueno, entonces
Sí, la crítica especializada le da un 8.7 de 10 a esta película. Los usuarios de redes sociales le dan un 73 de 100. Yo le doy un 18.5 de 24. Un 19. Le doy un 19 de 24.
No, yo creo que sí un 15 de 24. Es que yo considero, y para alguien que está en un podcast que va a durar más de una hora de una película de dos horas, se me hizo demasiado, güey. O sea, siento que a lo mejor ya es una enfermedad de nuestros tiempos, pero se me hizo muy lenta. Y como
producto... Sí, es el pedo de que queremos todo instantáneo.
Sí,
a mí me pasó con la de Pink Flamingos, güey. Dije, qué vergas, güey, ¿por qué 6 minutos?
Pero en nada una más película de los 70s lo entiendes, porque así era. Y en una de 2021 dices, güey, o sea, esto pudo ser un corto.
No, O sea, sí entiendo que puede ser un corto, pero yo aplaudo que no todo lo que estemos viendo sea instantaneidad y que también nos den productos en los cuales podamos tener variedad de todo, güey.
Claro, no estoy diciendo que...
Sí, y hay que entender que, como todo, los productos no es para todo el público. Sí. Ajá, este es para su nicho específico. Sí. Yo no había visto esta película hasta apenas hace un día, pero tenía muchas ganas de verla porque sí se me hizo diferente, como que esta parte del... ¿Cómo decirlo, güey? Hay, está saliendo una tendencia, una ramificación que se le conoce como folk terror o folk horror, algo así.
Sí, según un folk horror films. Folk.
Ajá,
horror,
que está relacionado como con esta parte de Midsommar, de Northman.
Sí, folklore, que no es folklore no americano o eurocentrista necesariamente, ¿no?
Ok, bueno,
es que, pues, todo esto de tipo bruja de Blair, así, es como folclore americano y ya lo das como por... Eso es cine, ¿no?
O sí, la bruja de Midsommar y el hombre del norte sí es muy europeo.
Sí.
Pero es Europa del Norte. Vámonos hacia Islandia y...
Sí, no es el centro del centro de Europa. O sea, no es eurocentrocentrista, ¿no?
Uh-huh. Sí. Es correcto.
Ajá.
Pero, pues, y pues sí, me gusta. Yo estoy esperando que en algún momento nuestra casa productora 24 venga para acá a México y, por ejemplo, agarre, no haciendo apropiación cultural, pero sí inspirándose.
Ah, lo que te iba a decir.
Con lo de el salta para atrás. Y que haga una película del salta para atrás, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Back Jumper o algo así? De Back Jumper.
De Back Jumper.
¿Cómo sería, güey?
Reverse Jumper, tal vez.
Reverse
Inverse. Jumper. Sí. Pero eso es un poco.
Ay, mira, te empecé a sentir, ¿no?, un chingo de calor ahorita.
Sí. Pero sí, todo el tema así como de brujas. Pues un chupacabra, o sea, tipo chupacabra. Oh, no.
Un chupacabra siento que es más como mexicano, sudamericano. Siento que un salta para atrás sí es más de México, particularmente del sur de México. Queja,
sí, ok. Yo lo decía en plan como sumar desde un folclore más local a... Pues porque en Islandia no sé, ¿verdad? No creo que necesariamente ubiquen al chupacabra. Y a través de... festivalear, porque LAMP, pues ya mezclando esa información, se hizo la premiere en el Festival de Cannes de 2021. Uh-huh. Y se hizo público, pues, ya para que la gente la viera en septiembre del 2021, pero fue seleccionada como la mejor feature film, international feature film, del Academy Awards en la versión 94, ¿no? Entonces, sí puede ser que, pues, de repente alguien de A24 escuche los explícitamente y digan, güey, ahí les va un varo para que escríbanse un guioncito de un corto o algo. Hacen una historia.
Del salta para atrás.
Sí. Primero me dio miedo cuando sugiste la película porque, güey, cuando acepté o propuse, ya no sé qué pasó, hacer esta bifurcación de cine, dije, hubiera puesto como...
acepté, güey, como si yo...
Por eso nunca acepté o no propuse.
Ajá.
Así como teníamos restricciones en explícitamente música, de no incluir de terror. Y siento que hasta a propósito... Pues porque a ti sí te gusta de ese género, ¿no?
Es que no es que me guste porque lo...
No, ya lo has dicho.
Lo consuma así de que, uy, tengo un chingo de ganas de ir a ver... ¿Qué es lo nuevo de terror? No, o sea, si me lo encuentro y si tienen una propuesta interesante... Porque, por ejemplo, yo odio por completo los screamers, güey, los... Nada más de que salgan y griten y te espanten. Sí. O de pronto salga una figura ahí.
Qué bueno,
de la
ahí
nada,
es
wey.
Diferenciar entre una película de espantos o de sustos de una película de horror. porque
para a mí me gustan este tipo más de horror o terror o suspenso, en el que no, ajá, como no tiene tantos diálogos, es como que tú interpretas qué es lo que están pensando. Pero o está pasando.
En este caso, ni con la música pretenden hacer screamers. Sí está ambientada de un terror así, pero no, por ejemplo, en películas tipo Nope, aunque no es un screamer, la música te está levantando la atención y luego, no era lo que creías, ¿no? Entonces no te está intentando espantar mediante el sonido ni la vista, sino la idea, ¿no? O sea, cae como más de un horror psicológico, pensaría yo.
Sí, está violando tu mente.
Ajá, entonces para la gente que si la quiere o no la quiere ver,
pues... A ver, Alan, ¿tú para qué tipo de público recomendarías que vieran esta película? Ya para cerrar.
Mira, para empezar, tiene que ser gente que pueda sentarse durante 2 horas.
Es 1 hora y 40 minutos.
Bueno, durante 1 hora y 40 minutos sin estar viendo su celular. O sea, si sufres de ansiedad o de... ¿sabes? Por ejemplo, yo la tuve que ver en 3 días diferentes, güey. O sea, capítulo 1, no sé si a propósito lo hicieron así, a mí me funcionó así. Vi el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? No es una serie, pero literal hacen un corte, ¿no? Como temporal. Ahora, yo no pienso que la... Ahora sí, no me estás preguntando, ¿verdad? Pero no sería una película que recomendaría, insisto, para todo público. Ninguna película es para todo público. ¿Para quién sí? Bueno, si te gustan las películas de horror psicológico y tienes paciencia, pues dátela, ¿no? Pero yo creo que con este crónica, resumen, pues según yo no se nos escapa nada, güey. O sea, porque lo demás son tomas larguísimas de los paisajes de Isla. Es más, si te gusta El Señor de los Anillos, yo creo que, o sea, si puedes tolerar ver al Señor de los Anillos, esta la vas a poder ver. Yo no he aguantado nunca ver ninguna película del Señor de los Anillos. O sea, y aparte hay versiones extendidas. Es como de, güey, o sea, no entiendo por qué dura tanto. O sea, es como de, sí, está muy bonito el pasto, ¿no? Pero a lo mejor es gente que creció en concreto y ver pasto ya les parece genial. No sé.
Yo tampoco no me gusta ver El Señor de los Anillos.
Ajá, entonces sí.
Vi una, no sé cuál es, donde salen los árboles caminando. Bueno, sí, caminan pues y cargan aquí a los elfos o no sé qué son. Ajá. Esas mamadas, güey, a los que cargan los del anillo. A Frodo y al otro, güey.
Sí, creo que es la del Retorno del Rey, la 3, que por mucho tiempo fue... Bueno, solo Everything Everywhere All at Once le quitó el trono de...
¿De qué?
De varios premios. No me acuerdo si la película más premiada. La película más premiada.
Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por haber escuchado y visto el episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @losexplicitamente, excepto en Twitter, que estamos como
@losexplicitamente, porque solo había 15 caracteres. Y chao.